de la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Llevamos ventaja? De ningún modo. Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado. Como dice la Escritura, no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños. Veneno de áspides bajo sus labios, maldición y amargura rebosa su boca. Ligeros sus pies para derramar sangre, ruina y miseria son sus caminos. El camino de la paz no lo conocieron, no hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante Él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Palabra de Dios. Queridas hermanas, ayer vimos cómo los gentiles, los paganos, por efecto del pecado original, están bajo la cólera de Dios. Y hoy Pablo nos dice que también los judíos están bajo la cólera de Dios. De modo que, como acabamos de leer, el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante Él. Hay un salmo, el salmo 143, que nos dice esto: nadie será justificado ante Dios por sus obras. Y entonces, pues, ese es el intento de Pablo. Pablo va buscando una cosa: demostrar claramente que el único salvador es Jesucristo. Demostrar claramente que la salvación nos viene por la gracia, y la gracia nos viene por Jesucristo. Y en Jesucristo es donde vamos a encontrar la salvación. Esa, su gracia, es la que nos va a liberar del pecado. Mientras tanto, los hombres son incapaces, somos incapaces de hacer una obra buena, de hacer una obra de salvación. En cuanto a los paganos, ya lo vimos ayer, están encerrados, dice, en su impiedad. Y en su impiedad, digamos, no tienen otra cosa que traficar con su propia injusticia, con su propia incapacidad de salvación. Y ese tráfico les lleva a cometer toda clase de obras malas, porque tampoco pueden hacer otra cosa. Al estar sometidos al pecado, al haber cortado por el pecado de Adán el cordón umbilical con Dios, el hombre se queda en sí mismo, se queda abandonado en sí mismo. El poder del mal dentro de él es muy grande, y el hombre, pues, aunque quiera, prácticamente no puede hacer nada bueno. Y si hace algo bueno, tampoco vale. Tampoco vale. ¿Por qué? Porque ninguna obra buena es capaz de justificar a los hombres. Pero Pablo, a finales del capítulo 2 y en este tercero, pasa: ¿y los judíos? Porque claro, los judíos es otra cosa. Los judíos es el pueblo elegido. Los judíos tienen la ley. Los judíos tienen la promesa. Los judíos tienen el Dios verdadero. Tienen el templo. Han tenido los profetas. Entonces, ¿cómo me va a decir a mí Pablo que los judíos tienen una religión que no les vale? Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo tuvo ¿Y qué dificultad tuvo que tener Pablo para predicar a Jesucristo en las sinagogas? Porque tuvo que decirles: miren ustedes, la ley no nos salva. De alguna forma los judíos ya lo sabían, porque claro, el Salmo 143 lo dice, pero lo vivían, no lo vivían así. La ley no nos salva. Y supongo que discutirían con él a muerte. ¿Cómo que no nos salva la ley? Entonces, y San Pablo dice, pues miren ustedes, la ley no nos salva. Entonces, ¿para qué ha sido dada la ley? ¿Para qué ha sido escogido este pueblo? ¿Cómo es posible que Dios escoja un pueblo y le haga promesa de salvación y le dé una ley que no salve? ¿Cómo es posible esto? San Pablo lo resuelve diciendo, es la pedagogía de Dios. Dios va poco a poco, en los diversos tiempos, dándonos a conocer el misterio escondido desde todos los siglos. Y es el misterio escondido de todos los siglos, es Jesús. Entonces, ¿qué sentido ha tenido la ley? La ley ha tenido un sentido, como nos dice aquí, de darnos el conocimiento del pecado, de hacernos conscientes del pecado. Si no hubiera ley, no sabríamos ni lo que era pecado. Matar a un hombre. Hay tribus que matan a un hombre, matan al vecino, y se glorían de haberle matado. Y viene la ley de Dios y dice, no matarás. Entonces, si matas, sabes que has cometido pecado. Todos y cada uno de los 10 mandamientos nos revelan dónde está el pecado. No matarás, no robarás, no te apropiarás de lo ajeno, honrarás a tu padre y a tu madre, no explotarás al prójimo, no te reirás del pobre, de la viuda y del huérfano. Todas estas cosas van creando sensibilidad, van creando una sensibilidad buena en el pueblo judío. No van a ser capaces de no hacerlo, porque van a pecar. Pero va creando ya una sensibilidad. Va haciendo una pedagogía dentro de ellos, en espera de que llegue Jesús, en espera de que llegue Jesucristo. Santo Domingo de Guzmán nos cuenta un testigo de su canonización, que después de haber hecho las constituciones, y sabéis que las constituciones de los dominicos, si hablamos desde el punto de vista de la democracia, es lo más demócrata que hubo en la Iglesia y en el mundo hasta que llegó él. Y prácticamente se puede decir que ni siquiera después ha habido una democracia más demócrata que la de los dominicos. Está hecha perfecta, incluso con dos cámaras, podemos decir, Congreso y Senado. Capítulos generales de definidores y capítulos generales de provinciales. Entonces Santo Domingo, después de haber hecho una ley preciosa, perfecta, les dijo a sus hijos, pero que nadie piense que esta ley les obliga a pecar. Porque si alguno piensa que esta ley obliga a pecado, yo cogeré mi navaja, iré por los conventos y romperé todos los códices. ¿Qué quería decirnos Santo Domingo con esto? Santo Domingo con esto quería decirnos, hijos, yo quiero que vosotros seáis salvados y progreséis por la vocación, por la gracia, por Jesucristo. Y si vosotros vivís por la gracia de Jesucristo, y a Santo Domingo lo llamaban el predicador de la gracia, si vosotros vivís esa vocación por Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, porque Él os ha amado y porque Él os ha llamado, benditas sean las constituciones. Y benditas sean las constituciones, porque las constituciones son un cauce de vida común. Porque unas cuantas personas que viven en común necesitan reglas, necesitan horarios, necesitan cosas de estas. Necesitan elegir un superior. Benditas sean las constituciones. Pero si no vivís de la vocación, si no vivís de la gracia de Dios, si no vivís de Jesucristo, y os aferráis a las constituciones para que cumpliéndolas os salven, yo voy a ir por los conventos rompiendo todos los códices. No quiero constituciones. La constitución sirve como cauce de esa experiencia profunda de Dios que tienes. Entonces nosotros tenemos un problema, los religiosos, y todos, no solamente los religiosos, porque se dan las parroquias y se dan todas partes. Tenemos un problema, que es el mismo problema que tuvo el pueblo judío. El pueblo judío se aferró a su ley. ¿Cómo que no nos vamos a salvar? Si Dios es nuestro. No solamente se aferró a su ley, sino que nacionalizó a Dios. Dios es el Dios de los judíos. Y les costó Dios y ayuda para abrirse a los pueblos gentiles, a los pueblos paganos, aferrados a su ley. Y San Pablo les dice, no os salva vuestra ley. Vuestra ley os da conocimiento del pecado, pero no es salvífica. ¿Y por qué no salvífica la ley? Porque no tiene la fuerza interior, la potencia interior. La ley está incapacitada para hacer el salto entre lo humano y lo divino. Es imposible. Y las obras de los hombres también están incapacitadas para dar el salto entre lo humano y lo divino. Por muy bueno que sea yo, ¿qué tiene que ver eso con el cielo? ¿Qué tiene que ver eso con el cielo? Pero y entonces, miren ustedes, nosotros no podemos llegar al cielo, pero el cielo sí puede llegar a nosotros. Y es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que el cielo ha llegado a nosotros. El cielo ha llegado a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso estudiar en la tercera parte de la Suma el tratado del Verbo Encarnado de Santo Tomás. Yo os digo que en estos últimos tiempos me divierto enormemente con ese tratado. Pero no porque sea divertido, sino porque es profundo, porque me lleva a leer al alma, me encanta. Con deciros, esto no se lo he dicho a nadie, porque me da vergüenza, con deciros que salgo de Móstoles, y Móstoles está a una hora y pico de Madrid en metro. Tenemos metro junto a la parroquia, pero para llegar a Conde de Peñalver o llegar a Claudio Coello, pues necesito una hora y cuarto así, y qué sé yo, por lo menos 20 estaciones o más. Y entonces yo me cojo la Suma de Santo Tomás, una pequeñita en latín, la que estudié cuando era joven. Creo que la compré en Alemania. Y entonces me voy, estos últimos tiempos he leído el tratado del Verbo Encarnado. Y es que no podéis imaginar cómo lo disfruto. Ni me entero de las estaciones. El metro de Madrid es un metro muy intelectual. Quiero decir que hay muchísimas personas que van leyendo libros, muchas, y a veces libros gordos, pero yo, el mío es viejo, es un libro de hace 50 años, y supongo que nadie se va a dar cuenta que está en latín, si no seguro que se cambian de asiento, y se van junto a otro porque dirán, este es un dinosaurio, es un bicho raro, pero yo me divierto enormemente. Es decir, no es la palabra divertir, yo me lo paso muy bien, porque es que no me entero de las estaciones. Cuando oyes, o mejor dicho, cuando lees a Santo Tomás hablar cómo, pues, la humanidad de Jesucristo actúa como instrumentum conjuntum, dice él, a la divinidad, como instrumento unido a la divinidad, como la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, ha asumido la naturaleza humana. Y en esta naturaleza humana, asumida por el Verbo, Dios ha derramado todos los tesoros. Dios ha derramado todos los tesoros del cielo y de la tierra. En Él, como dice San Pablo, en este hombre Jesús, se encierran todos los tesoros del saber, del conocer, de la tierra y del cielo. ¡Qué magnífica benevolencia de Dios, que en un hombre unido, eso sí, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, esté encerrado todo el saber, todo lo que Dios nos ha dicho, nos quiere decir, y no solamente eso, sino que el cosmos entero, el mundo entero, tiene sentido en este hombre Jesús. Y todo el universo al final será recapitulado en Jesucristo. Leer estas cosas, pues, hombre, al que le interesen, le interesan del todo. Porque esto es vida y muerte. Muerte de ti mismo y vida de ti mismo también. En la resurrección del Hijo de Dios, en la resurrección de Jesús. Entonces entiendes muy bien esto que dice San Pablo. Pero mis obras, mis pequeñas obras humanas, aunque yo quiera ser bueno, ¿pero qué puedo hacer? ¿Qué tienen que ver mis obras con Dios? ¿Qué tienen que ver mis obras con mi salvación? Mis obras nunca pueden llegar al cielo, nunca pueden llegar al cielo. Pero el cielo puede llegar a mí. Esto es lo grande. El cielo puede llegar a mí, porque el cielo llega a mí en Jesucristo. Y en Jesucristo llega al cielo a mí. Y en su gracia, actuada por el Espíritu Santo, tú que eres un pobre insignificante mortal, tú que eres un pobre insignificante mortal, has sido elevado a la dignidad de Hijo de Dios. De Hijo de Dios en Jesucristo. Yo no sé cómo toda la gente que va en el metro no va leyendo la Suma de Santo Tomás. No lo entiendo. Porque ¿qué otra cosa se puede leer? ¿Qué otra cosa más grande se puede leer? ¿Qué otra cosa más alimenticia? ¿Qué otra cosa que te unja interiormente más el Espíritu puedes leer? Bueno, a cada uno se le dará su tiempo. Que yo no soy nada especial ni ningún genio. Lo único que ya tengo a punto de 69 años. Entonces, bueno, ya os dije los años. Ayer decía que no os los iba a decir, pero os dije que había nacido en el 35 para que pensarais. Pero bueno, ya estoy a punto de... Entonces, pues, ahora entendemos a Pablo, ¿verdad? Y ahora entendemos a ellos, entendemos a Pablo diciendo, pero que no, judío, que no son tus obras las que pueden, que has recibido a Jesucristo, que tienes a Jesucristo, y ahí es donde nosotros podemos encontrar la gracia y la salvación. Lo que pasa es que hay un misterio aquí, y el misterio es que dice Santo Tomás de Aquino que algunos personajes del Antiguo Testamento, eso lo dice en la Prima Secunde, cuestión 109, cuando habla del Tratado de Gracia. Y dice Santo Tomás que algunos personajes del Antiguo Testamento ya pertenecían al Nuevo, porque ya actuaba la gracia de Jesucristo en ellos. Como Abraham, como Moisés, como... sabe Dios, sabéis perfectamente. Dice, pero resulta que hay algunos personajes del Nuevo Testamento que pertenecen todavía al Viejo. ¿No seremos nosotros? A ver si nosotros, que somos del Nuevo Testamento, todavía pertenecemos al Viejo. Pero estamos ahí judaicamente metidos en la ley, sin habernos enterado de la gracia, sin habernos enterado de la gracia de Dios, de la gratuidad de Dios. Me parece genial Santo Domingo, y me parece genial que le llamen predicador de la gracia. Me parece genial que le llamen predicador de la gracia. Pero para entender esto hay que entenderlo. Hay que entender esto. Y San Pablo, precisamente para que lo entendamos, en esta carta a los Romanos, nos hace pecadores a todos, hasta el fondo. Todos, ni uno solo, somos capaces de cumplir la ley. Porque no creáis que habla solo de los antiguos. Ni uno solo somos capaces de cumplir la ley. Ni uno. Todos estamos encerrados bajo el pecado. Entonces la ley nos mata. Entonces los preceptos nos matan. Entonces todo nos mata. Hasta las constituciones nos mataría. Hasta el Evangelio nos mata también. a no ser, como dice él, utiliza una palabra, Santo Tomás, hablando de esto, del Evangelio, cómo nos mata, utiliza la palabra occideret, nos mataría. Si nosotros queremos cumplir el Evangelio por nosotros mismos, nos mataría. Ni si, dice él, adeset imperius gracia spiritus sancti, a no ser que dentro de nosotros esté la gracia del Espíritu Santo. Entonces ya puedes cumplir el Evangelio. Entonces ya eso, ya no va a venir Jesucristo con su navaja rompiendo todas las Biblias, como Santo Domingo. Porque Jesucristo sería capaz también de venir con su navaja y romper todos los antiguos testamentos que tengamos y los nuevos. Si nosotros, en vez de creer en la fuerza y en el poder de su gracia y vivir la vocación de la gracia, transformamos la Biblia en algo que hay que cumplir, en algo que es ley. Vendría Jesucristo con la navaja y rompería también todas las Biblias, como Santo Domingo, sus constituciones. Entonces dice Pablo, no. Pablo a lo que nos quiere llevar es como Santo Domingo, a que nosotros vivamos la experiencia de esta gracia de Dios manifestada en Jesucristo nuestro Señor, en Jesús. Luego, ¿la ley es mala? No, dice San Pablo, ¿cómo va a ser mala la ley si la ha dado Dios? La ley es buena, pero la ley solo llega hasta aquí. Es pedagoga, nos conduce hacia, pero no nos da el poder curativo, no tiene el poder sanador, no tiene. Nos pasa algunas veces cuando vamos al psiquiatra. Vamos al psiquiatra porque nos sentimos mal. Y resulta que el psiquiatra te estudia de arriba abajo y te dice, mire usted tiene 5 traumas. Y estos 5 traumas le vienen porque su madre le trató muy mal de pequeño. Porque su madre no le deseó. Vino usted sin desearle. Entonces le causó un mal a la madre. Entonces tú ya te sientes culpabilizado. Ay, Dios mío, al nacer hice daño a mi madre. No me quería, no me esperaba. Después te trataba mal. Tu madre y tu padre te trataban mal. Entonces te encogiste, te bloqueaste, te hiciste tímido, te llenaste de culpa. Echaste sobre ti todas las culpas del mundo diciendo, todo esto pasa porque no tenía que haber nacido. Y todas estas cosas. Esto es muy gordo. Y entonces te vas al psiquiatra, pero es muy real, ¿eh? Vas al psiquiatra y el psiquiatra te lo cuenta todo eso. Y sales del psiquiatra. Y te dices, bueno, ¿y qué? Ahora me lo sé todo. Pero yo voy a ir aquí para que usted me cure, no para que me lo explique. Y el psiquiatra te dice, mire usted, esto no tiene tratamiento. Pues la hemos liado. Pues la ley no tiene tratamiento. Y muchas veces las explicaciones que nos dan de lo malos que estamos nos ponen peor todavía. Porque si no nos cura. Yo lo que quiero es una fuerza curativa. Yo lo que quiero es una medicina que me quite la culpabilidad que tengo por haber nacido. Yo lo que quiero es que me curen esos traumas, esos complejos, esos rollos. Imagínate un señor que está muerto de hambre. Y un hambre terrible. Y va a un cursillo acerca de los filetes de sangre. Y entonces, pues el profesor empieza a hablar lo buenos que son los filetes de ternera, de las vacas holandesas, de las charolesas, de las proteínas que tienen, y de todo. Y el pobre hombre está así con unos ojos mirándole. Y al final le dije, oiga señor, yo quiero menos palabras, pero por favor, fríame el filete. Deme usted un filete frito. ¿Qué es lo que yo necesito? No me digáis que no entendéis esto de la ley. Claro que lo entendéis. Que tenéis hambre. ¿Y qué es lo que tenemos los hombres? ¡Hambre! Pero la ley no nos da la saciedad. Esa saciedad viene por Jesucristo. Entonces muchos discursos sobre la ley, muchas cosas estas, pero ¿quién me cura a mí? O como dice San Pablo al final del capítulo 6, muy bien, después de decir todo esto, dice, pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después de tanta reflexión, después de tanta cosa, después de tanto esfuerzo, después de cumplir las cosas tanto, después de querer ser bueno, después de haber perseguido a los cristianos, después de todo, no he sido nada más que un vulgar y abyecto pecador. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso nos viene bien a todos, hermana. Nos viene bien a todos, pues, porque San Pablo en esta carta a los romanos, pues nos encierra a todos bajo el pecado. A todos. Que nadie de las que esté aquí se considere bueno, porque se está equivocando. Se está equivocando. Y si alguna me dice, ah, es que yo tengo mucha gracia de Dios. Vale. Gracia sí, pero buena tú nada. De ser bueno es Jesucristo en ti. Pero tú estás encerrada en el pecado aquí. Y nada, ahora estoy con bola. Y lo demuestras además de vez en cuando. Demuestras además de vez en cuando que en medio de la comunidad, pues, se te saltan los pestillos y los... Ahora como os han robado y para salir por la mañana de mi habitación hacia la calle tengo que abrir 6 cerrojos, 3 en cada puerta, pues por eso te digo que se te saltan los pestillos. A mí me parece muy bien. A mí me parece que bastaría con 2 cerrojos cada puerta, pero 3. Muy bueno, además muy bien. Muy tan bien. Les costará trabajo, ¿eh? Se cargarán la puerta, pero el pestillo, el cerrojo no se lo carga. Eso está claro porque están bien puestos. Entonces, pues, nosotros, pues, la ley espiritual, es decir, nuestro crecimiento espiritual para descubrir lo que significa la gracia en nosotros, entonces, pues, Dios quiere hacer con nosotros esa misericordia. La misericordia que Dios quiere hacer con nosotros es que te des cuenta, hermano, de que eres una pecadora, y no solamente pecadora, sino incapacitada para salir del pecado. Y tú dirás, a ver, yo soy monja contemplativa. Yo no soy una palabra por esas que andan por ahí por las esquinas, haciendo la calle. Y yo te digo, hermana, mientras tú te creas mejor que esa, todavía no eres suficientemente pobre de espíritu. Todavía no lo eres. Y cuando venga Jesucristo a ti en serio, te hará sentir que no eres mejor que él. Entonces estarás a punto de caramelo. Entonces estarás a punto de que el Señor pueda hacer en ti una obra de gracia grande. Y tú me dirás, ¿pero es que no la está haciendo ya? Sí, Dios está haciendo en ti una obra, pero quiere hacerla más. Quiere hacerla más profunda. Y para hacer la obra más profunda, Dios no quiere que subas para arriba, sino que bajes para abajo. Es decir, que vayas cavando el pozo donde pueda caber más Dios. ¿Dónde es el mar más profundo? El mar es más profundo donde cabe más agua. Una monja le decía a Santa Teresa de Jesús, madre, ¿cuánto me falta para llegar a santa? Y Santa Teresa le dijo, hija, di más bien cuánto me sobra para llegar a santo. ¿Cuánto nos sobra a nosotros para llegar a santo? Porque Dios lo que quiere hacer es excavar pozo para llevarnos a la pobreza de espíritu, para llevarnos a la humildad. Claro que entendemos así la carta de San Pablo, claro que entendemos esto. Va excavando un pozo en nosotros para que quepa todo él. Cuanto más grande sea ese pozo, más Dios cabe. Y como San Pablo quiere hablar en los capítulos restantes de la total gratuidad de Dios, de cómo la salvación es totalmente gratuita, para que la salvación pueda ser totalmente gratuita, nosotros tenemos que ser totalmente pobres. Desde el momento en que creamos que tenemos un mérito personal, ya no sobra ese mérito. Ya se lo robamos a Dios. Porque Dios quiere tener a nosotros mérito, pero Él todos los méritos. Por aquello de que en el cielo no habrá ni un gramo de gloria para nadie. Será toda la gloria para Dios. Y todos estaremos súper contentos en el cielo de que toda la gloria sea para Él. Porque cantaremos eternamente su misericordia. Y mira, te digo, incluso tus pecados cantarán eternamente en el cielo las misericordias de Dios. ¿Por qué? Por aquello que dice la Iglesia, oh feliz culpa, que mereció tal redentor. Porque en tus pecados se manifestará la gracia de Dios, más que en ninguna otra cosa. En tus pecados. Entonces, pues, dice San Pablo aquí, luego vamos a pecar. Es que lo dice muy bien. Estas cosas que dice San Pablo ahí se conoce que es un eco de las discusiones que tenía él en la sinagoga. Dice, pero si yo peco y digo mentiras y sale ganando la verdad de Dios para gloria suya, ¿por qué voy a ser yo juzgado? Si mi pecado le hace bien a Dios, voy a pecar. Y dice, ¿y por qué no hacer el mal para que venga el bien, como algunos calumniosamente nos acusan que decimos? Y dice, esos tales quieren merecer a su condenación. O sea, si todo es gracia, ¿por qué no hacer el mal? Puesto que Dios va a coger nuestros males. Y dice San Pablo, vaya una conclusión, hombre. Vaya una conclusión. No se trata de hacer el mal. Se trata de una cosa, de que queramos o no queramos, lo hacemos. De que queramos o no queramos, somos pobres. Y se trata de reconocer esto. De reconocerlo en nuestra conciencia por obra del Espíritu Santo. San Juan nos lo dice muy bien en su Evangelio. Cuando venga el Espíritu, hará tres cosas en vosotros. La primera, os convencerá de pecar. ¿Por qué? Porque no creísteis en Él. Porque si nosotros no estamos convencidos de pecado, no podemos creer en Jesucristo. Porque creer en Jesucristo significa creer que con su gracia nos ha salvado. Ninguna religión en este mundo ha podido decir nada semejante. Nadie, ni los judíos lo atisbaron. ¿Quién iba a imaginar que Dios... Todas las religiones son las religiones de cumplimiento. Todas las religiones son religiones de ascesis. Todas las religiones, todas, incluido el judaísmo, tienes que hacer cosas para que Dios te quiera. Todas. Y el hombre no puede hacer otra cosa. Todas las religiones inventadas por los hombres no son religiones de gracia, son religiones de méritos, son religiones de cumplimiento. Porque ¿quién puede imaginar eso? ¿Quién puede imaginar que la salvación del cristiano y del mundo entero, podemos decir, sea obra de la gratuidad de Dios, de la gracia de Dios, de la benevolencia de Dios, de la enorme bondad de Dios, que nos quiere acercar el cielo a la tierra, ya que la tierra al cielo jamás se podrá acercar? Este es, en realidad, cantan los responsorios, maravilloso trueque. Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios, para que el hombre sea Dios. Entonces, pues, puestos en el corazón de Pablo, les quiere enseñar a su pueblo que claro que Dios les ha elegido, claro que Dios les ha iluminado, claro que Dios les ha dado todas estas cosas. Pedagógicamente es el pueblo de la salvación, es el pueblo en el que nació Jesucristo, es el pueblo más preparado de todos para... Pero se endurecieron, pero se lo creyeron, nacionalizaron a Dios en el sentido de creían que Dios era propiedad de ellos, propiedad de los judíos, y entonces resulta que, pues, no se abrieron. Vino Dios, el verdadero Dios, al cual tendían todas sus promesas y todas sus profecías, y no lo entendieron, y no la reconocieron. Y como no lo reconocieron, pues, sencillamente, el pueblo judío, nos lo dirá más tarde San Pablo, en el capítulo 9 y siguientes, el pueblo judío se endureció y no pudo reconocer esto que ha sucedido. Pues bien, hermanas, nosotros sí que lo reconocemos, sí que le vamos a reconocer. Ya somos hijos de la gracia. Ya, por obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es las arras de la salvación, por obra del Espíritu Santo, ya estamos en un buen camino. Ya estamos viviendo desde la acción de gracias. Ya respondemos, o queremos responder a la gracia. No nos dejemos atrapar de nuevo por la ley. No nos dejemos atrapar por aquello que a Santo Domingo le dolía tanto. No nos dejemos atrapar por ello. Y no porque la ley sea mala, y no porque las constituciones sean malas. Nada de eso. Todo lo contrario. Esta tarde quizás veamos algo más de esto. Todo lo contrario. Que son muy buenas, por supuesto, en su sitio. Y ahí es donde verdaderamente hacen el efecto positivo. Pero antes de cumplir nada, tenemos que recibir en el bautismo la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo. Y no podemos nosotros tener una mentalidad de tipo moralista o de tipo voluntarista, así como diciendo, yo he hecho tres votos de castidad, pobreza y obediencia. Mire usted, usted no ha hecho ningún voto. Y si usted ha hecho tres votos, no los va a cumplir. Porque usted no puede hacer esos votos. ¿Cómo va a hacer usted esos votos? A ningún hombre le gusta ni puede obedecer, ni ser casto, ni ser pobre. Es el Espíritu Santo que la ha elegido a usted por su gracia y por su don maravilloso, el que le ha dado la gracia de hacer tres votos. Y como dicen nuestras constituciones, Deus que qui incipit, ipse perficiat. Cuando hace la profesión uno y cuando toma el hábito, ¿acordáis vosotras? No sé si la Madre Superiora lo habrá dicho en latín o en castellano, o en queralés, pero en latín significa eso, Deus qui incipit ipse perficiat. Dios empezó, que lo empezó, Él lo termina. Dios que comenzó la obra, Él la lleve a feliz. Estamos bajo la gracia de Dios. No tengáis miedo a nada, porque sois salvados ahorita. Y menos a nadie, no tengáis miedo ni a vuestros pecados, porque vuestros pecados están clavados en el cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa gracia. Ya lo explicaremos. Eso es lo que significa gratuidad. Simplemente dile a este Cristo, a este que está aquí, crucificado delante de vosotras, gracias Señor por la elección, gracias por haberme elegido. Gracias porque me has sacado de mí. Porque me has sacado de mis tinieblas, me has sacado de mis cosas. Miedo a nada. Miedo a nada. Únicamente deseo, eso sí, de descubrir cada vez más interiormente y más profundamente la acción de la gracia en ti, la acción de la gracia en nosotros. Yo creo que esta mentalidad de acción de gracia es una mentalidad mucho más descansada, una mentalidad mucho más comunitaria que la mentalidad de la culpabilidad. Porque cuando estamos culpabilizados, la culpabilidad es una cosa dura. Y el querer salvarse por la ley, el primer efecto malo que tiene en ti es culpabilidad. Porque muchas cosas no las vas a cumplir. Entonces te vas a culpabilizar. Y la culpabilidad no es de Dios. La culpabilidad nos dice la Biblia que es el acusador del demonio, el acusador de nuestros hermanos, que nos está acusando ante nuestro Dios día y noche. La culpabilidad te hace mal efecto, mala digestión dentro de ti. La culpabilidad te hace perder la autoestima. La culpabilidad te encierra. La culpabilidad te hace creerte indigna. La culpabilidad te hace separarte de Dios y de los hombres. Si cometes un pecado, casi ni te atreves a rezar, porque dices, soy indigno, soy indigna. Precisamente cuando debería ser al revés. Cuantos más pecados cometes, más deberías rezar. Precisamente porque, Señor, mira cómo soy, me presento delante de ti. Tu Espíritu, que es el que me salva, que actúe más poderosamente en mí. Y entonces el pecado cobra un sentido completamente distinto. Pero si solo vivimos de la ley, nos ataca la culpabilidad. Y por eso en los conventos y fuera de los conventos, muchas veces hay escrúpulos, hay culpabilidades, hay temores, hay miedos. Miedos a todo, incluso miedos a la condenación. Miedo a tantas cosas. Y precisamente el hombre es un ser de miedos. La redención de Jesucristo, precisamente, el señorío de Jesucristo, Jesús es el Señor, precisamente viene a liberarte de todos los miedos. Esto que dice San Pablo aquí es la liberación de todos los miedos. Porque si no, ¿quién te puede liberar de los miedos? Nadie te puede liberar de los miedos. ¿Por qué? Pues porque te vas viendo cada vez menos fuerte, menos. Tú suponte que pones todo tu salvación en el esfuerzo que tienes que hacer para cumplir la ley y te pones enferma. Ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer lo otro. Ya casi no puedes ni atender interiormente. ¿Qué es de mí? ¿Qué será de mí? Si yo ya no soy nadie. Cuando era joven yo sí que cumplía bien las cosas, pero ahora, pues mira, no tengas miedo. No tengas ningún miedo porque la gracia de Dios que te eligió joven te sigue eligiendo ya, te sigue eligiendo cada día, porque la gracia de Dios no es una cosa que eligió, sino que te elige, te está eligiendo cada día, tal como eres, tal como estás, y bien de méritos si realmente dejas que esta acción de la gracia pues actúe en ti a través de todos los actos del día, porque la gracia de Dios después encarna y se hace coro, se hace comedor, se hace convivencia, se hace comunidad, se hace cariño, se hace pues toda esta trama íntima de vida entre las unas y las otras. Porque la gracia de Dios no es una cosa extraterrestre, es una cosa encarnada. Y la gracia de Dios se hace sonrisa, la gracia de Dios se hace abrazo, se hace acogida, la gracia de Dios se hace cocinera, cuando cocinas un plato de guisantes, de un potaje de guisantes con mucho cariño, etcétera. Ahora que estáis produciendo guisantes, que el José que os trabaja la huerta, está produciendo unos guisantes según él muy buenos, pues la gracia de Dios se hace cocinera en la que hace el potaje de guisantes. Vaya que si se hace cocinera, vaya que si se hace caridad, vaya que si la gracia de Dios se encarna. que vienen malas, cualquier día de estos nos dais un buen potaje de esto y os aprovecharé la gracia de Dios.